De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
En nuestro espacio semanal dedicado a América Latina, hoy queremos hablar de la crisis alimentaria y de cómo evitarla con el apoyo a las pequeñas comunidades. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, hay países especialmente vulnerables ante el reciente aumento del precio de los alimentos porque no solo son muy pobres, sino también muy dependientes de las importaciones de alimentos. La mayoría de las personas pobres gasta el 70-80% de sus ingresos en alimentación y además sufren enormemente los drásticos aumentos de precios en alimentos básicos. Las consecuencias de la crisis alimentaria incluyen miseria, desnutrición generalizada para millones de personas. Por ejemplo, según un informe también de la FAO, de las Naciones Unidas, una de las regiones donde hay un gran desperdicio de alimentos es América Latina y el Caribe. Este desperdicio de alimentos alcanza una mayor gravedad al conocer que más de 47 millones de personas aún sufren hambre en la región. Pero también hay ejemplos positivos. Hablamos de soberanía y de crisis alimentaria. Lo hacemos con Enrique del Río, integrante de Vía Campesina. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Enrique del Río es una de las personas que dentro de Vía Campesina conoce más la experiencia de Brasil en cuanto a soberanía alimentaria. ¿Qué experiencias se están realizando en este país latinoamericano?
Pues mira, muy interesante, porque justo es lo que explica por qué Brasil es uno de los países que ha tenido menos consecuencias para sufrir la crisis internacional. Quizás el país que menos la ha sufrido, y justo se debe a una creación de un mercado interno muy importante por la experiencia de cómo ha orientado su política alimentaria. De hecho, tiene una política que se llama así, PAA, que es Política de Abastecimiento de Alimentos, en la que, por ley, el gobierno se compromete en cada estado a comprar el 30% de los alimentos que financia para cárceles, policía, ejército, hospitales y escuelas, y lo compra solo, exclusivamente, a las empresas formadas por los pequeños agricultores, con agricultura orgánica, agricultura ecológica.
¿Qué cambio ha supuesto, esta nueva forma de gestionar la soberanía alimentaria, sobre todo para las comunidades que sí estaban ya pidiendo, como en otros lugares de América Latina ya pasa, un apoyo más específico a su trabajo, a su agricultura, a su tierra?
Sí, pues mira, un apoyo importantísimo, porque ya sabes que en Brasil hay dos modelos de agricultura, ¿no? El modelo agronegocio, que es el que está basado en la exportación, que es el que encarece los precios y el que provoca la huida de los agricultores. De hecho, en los últimos 10 años habían desaparecido del campo 270.000 agricultores por ese tipo de agricultura, y sin embargo, gracias a este otro tipo de política, pues se ha pasado en los últimos años de 2.000 agricultores dedicados a la agricultura orgánica a 17.000. Y todo esto, te cuento rápidamente por qué. Porque la agricultura de la pequeña familia, el pequeño agricultor, al tener este tipo de apoyo, asegura que puede producir y que todo lo que produce está comprado. Entonces, se han dedicado a rescatar sus semillas criollas y las han multiplicado, han creado bancos de semillas en todo el país. De hecho, en el 2011 ya producían semillas suficientes para sembrar 220.000 hectáreas de judías, de mijo, de cacahuete, de avena, entre otras. Un detalle, por ejemplo, solamente en el estado de Santa Catarina han creado una unidad de simientes que permite que 2.000 familias vivan de producir eso. Y esto se coordina a nivel de toda América Latina, este movimiento que se llama Movimiento de Pequeños Agricultores. Yo creo que esto es un apoyo, una cosa muy curiosa, muy, muy original, es que este movimiento de agricultura ecológica que recupera las semillas y que se dedica a producir para la población, es decir, mientras el agronegocio se dedica a exportar, este movimiento de pequeños agricultores aseguran que el 70% de los alimentos que van a la mesa de los brasileños vienen de ellos. Pero fíjate si es importante este cambio.
¿Se está mirando adecuadamente esa experiencia de Brasil en el resto del mundo, no solamente en América Latina? Ayer, por ejemplo, conocíamos en Perú un juzgado ha condenado a una familia campesina por defender sus tierras frente a una empresa minera, ocurrido en Cajamarca. Aquí hace un momento escuchábamos a Andrés Góngora, agricultor andaluz, diciendo que bueno, que la dependencia de mercados externos se está poniendo en peligro cuando esos acaban o vetan la soberanía alimentaria y la propia producción y economía local. La experiencia de Brasil, ¿cómo debería mirarse desde fuera de las fronteras brasileñas?
Pues como un ejemplo de que es posible, pero claro, siempre y cuando cuentan con fuerzas sociales. Por ejemplo, en el caso de Brasil, los sindicatos metalúrgicos, cosa un poco inusual, pero fantástica, son los que están apoyando que todos los afiliados compren ese tipo de agricultura y son los que están facilitando acuerdos con restaurantes y familias para hacer redes de consumo de ese tipo de agricultura. Es más, los sindicatos están financiando la formación de los agricultores, digamos, de agricultura convencional a agricultura ecológica para asegurar su soberanía alimentaria y que tienen la comida sana. Entonces yo creo que esto es ellos se coordinan con otros países, por supuesto con Perú también, lo que pasa que el poderío de los agronegocios es tal, por ejemplo en Brasil, los agronegocios controlan el 74% de la tierra agrícola, y evidentemente, te voy a dar un dato, los dirigentes del movimiento de los pequeños agricultores, los dirigentes tienen que tener guardaespaldas 24 horas, porque es verdad que este tipo de orientación hace mucha pupa a todo el grupo banquero de las empresas multinacionales que están provocando ese tipo de huida del campo porque controlan la tierra y controlan el 77% del crédito agrícola, es decir, el crédito público. O sea, es un poder muy poderoso, para la redundancia. Entonces, claro, cuando surge un movimiento de ese tipo, hace pupa y entonces lo persiguen por todos los medios, con todas las tácticas posibles a su alcance.
Y por parte de bueno del gobierno, como porque bueno en otros lugares sí que hidroeléctricas, minerías, están acabando con territorios originarios, están acabando con tierras, expropiándolas. ¿Cómo se está haciendo en Brasil? ¿Cómo se está luchando contra estos intereses tan fuertes que comentaban, no solamente de agronegocios, sino de empresas que quieren implantarse allí para explotar los recursos?
Justo sacando leyes, bueno, primero hay que hacer una aclaración. Y es que Brasil, aunque sea un gobierno de mayoría del PT, Partido de los Trabajadores, claro, de los 500 diputados, no llegan a 100 los que son del PT, con lo cual el resto son minorías, pero minorías repartidas, entonces no tienen el poder absoluto para dictar leyes y cuesta trabajo, poco a poco, pero hay una ley que se autoobliga al gobierno a comprar el 30% de todos sus gastos de alimentación, como decía antes, en cárceles, en escuelas, en todos los sitios, de ese tipo de agricultura. Entonces un apoyo muy importante, el hacer el esfuerzo de comprar todo lo que produzcan es muy importante, el apoyo a las escuelas que se están montando para que los agricultores se formen, porque este movimiento asegura una agricultura ecológica pero con una base científica y técnica para que estén cualificados y puedan luchar de verdad contra los abusos y el uso de los agrotóxicos. Entonces yo creo que en este caso es clave el apoyo de los sindicatos y el apoyo del gobierno, que aunque sea mayoritario, no tiene una mayoría absoluta. Entonces, claro, es fundamental para el apoyo. De hecho, yo creo que esto es lo que, como decía al principio, explica el equilibrio económico interno, porque son muchos millones. Fíjate que además incluso hasta los servicios sociales, como prueba del apoyo del gobierno, en los estados donde el PT tiene mayoría, porque Brasil es un estado federal, apoya que los servicios sociales den todos los meses una cesta de 45 kilos de comida, vigilando que sean las proteínas necesarias, los minerales necesarios y las vitaminas necesarias. Solamente en la ciudad de Porto Alegre, como ejemplo, distribuyen mensualmente 70.000 cestas a 70.000 personas.
Pues muchos ejemplos, sin duda, a exportar desde Brasil, que nos ha contado Enrique del Río, integrante de Vía Campesina, gran conocedor de toda esa experiencia que se está llevando a cabo en el país brasileño. Gracias por explicárnoslo en la onda local de Andalucía.
Pues nada, encantado. Muchas gracias a vosotros.